Escuchadme y aprended sabiduría. Prestad atención a mis palabras. Voy a exponer con ponderación mi pensamiento y con modestia mi doctrina. Cuando al principio creó Dios sus obras y las hizo existir, les asignó sus funciones, determinó para siempre su actividad y sus dominios por todas las edades. No desfallecen ni se cansan ni faltan a su obligación. Ninguna estorba a su compañera. Nunca desobedecen las órdenes de Dios. Después el Señor se fijó en la tierra y la colmó de sus bienes. Cubrió su faz con toda clase de vivientes que han de volver a ella. El Señor formó al hombre de tierra y le hizo volver de nuevo a ella. Le concedió un plazo de días contados y le dio dominio sobre la tierra. Lo revistió de un poder como el suyo y lo hizo su propia imagen. Impuso su temor a todo viviente para que dominara a bestias y aves. Les formó boca y lengua y ojos y oídos y mente para entender. Los colmó de inteligencia y sabiduría y les enseñó el bien y el mal. Les mostró sus maravillas para que se fijaran en ellas, para que alaben el santo nombre y cuenten sus grandes hazañas. Les concedió inteligencia y en herencia una ley que da vida. Hizo con ellos alianza eterna, enseñándoles sus mandamientos. Sus ojos vieron la grandeza de su gloria, y sus oídos oyeron la majestad de su voz. Les ordenó abstenerse de toda idolatría y les dio preceptos acerca del prójimo. Bueno, pues la enseñanza va a girar en torno pues a este texto, a esta palabra. Hemos invitado, como ya sabéis, a dos personas las semanas pasadas que nos han hablado, en resumidas cuentas, como nos habló, sobre cómo la alabanza pues tenía que ir también acompañada pues de una ética, de un saber estar, de un comportarse, de un servicio, de tal manera que si ese servicio, ese saber estar, pues no iba acompañado tampoco de esa, no iba acompañado de esa alabanza, pues esa alabanza a veces podía desembocar pues en un peloteo. O tú puedes estar peloteando a Dios, pero eso no es alabanza, ¿no? Y a veces nos puede ocurrir, ¿no? También se nos hablaba de una mujer que alababa a Jesús y dice, benditos sean los pechos que te amamantaron, ¿no? Y Jesús le decía, bueno, pues dichosos los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. La primera palabra que Dios dio a la humanidad fue sal de tu tierra. Ese sal de tu tierra, ¿qué significa? Sal de tus rollos, sal de tu mentalidad muchas veces, sal de tus costumbres a veces, aunque luego te las vuelve a dar, ¿no? Pero sal un poco de ti, ten la capacidad de aprender, de escuchar y pon en práctica esa palabra que yo te estoy diciendo. Porque si no ponemos en práctica la palabra que viene del Señor, y la palabra del Señor no viene con grandes elocuencias, viene a través muchas veces de los hermanos, muchas veces incluso de esta parroquia, de esta pobreza que a veces tenemos, porque esta parroquia yo no la veo muy brillante. Es decir, está, digamos, hay pobrezas, por así decirlo. Pues en medio de todas esas pobrezas es precisamente donde vas a encontrar la salvación. Es donde vas a encontrar lo que el Señor quiere de ti. Donde vas a descubrir tus pecados, tus faltas, tus insolencias, etc. Precisamente en toda esa pobreza. Y no hace falta que, aun teniendo todas estas pobrezas que tiene esta parroquia, no hace falta que te vayas a otros sitios. Muchas veces estamos tentados a irnos a otros sitios, a escuchar otras cosas, cuando muchas veces es precisamente en estas pobrezas, en estas pequeñeces, donde realmente se está manifestando el Señor y donde verdaderamente se está revelando. Yo muchas veces he ido a, por poner un ejemplo, he ido acompañando a las mujeres a unas charlas que dan sobre la familia y educación. Y luego resulta que, por ejemplo, en las charlas que hemos dado en esta parroquia sobre el matrimonio, con toda la miseria que a veces hay en estas charlas y en esas pobrezas, pero sin embargo, siempre ha habido algo que es lo que justo me ha llegado, es lo que me ha llegado y lo que he necesitado. Es decir, en medio de todas esas pobrezas, pues resulta que encuentras lo que tú realmente estás mereciendo. Es decir, pues decía Jesús, dichoso el que pone en práctica lo que escucha, lo que el quien escucha, y quien escucha su palabra, ¿no? ¿Hay que dejar de alabar? No, claro. Pero esa alabanza tiene que ir también, aparte de un servicio, aparte tiene que ir con quien pone en práctica su palabra. Porque, al fin y al cabo, eso es también importante y lo que nos sirve para vivir. Si eso no se da, pues la alabanza muchas veces se convertirá pues en pelotero. Y eso no es así. También nos decía nuestra amiga Carmen la semana pasada que la alabanza para ella ha sido el consuelo de la cruz. Yo no sé si esto... O sea, el consuelo de la cruz. Es decir, en medio de tantos sufrimientos, y ahí me consta que en medio de varios sufrimientos que ella tuvo, porque me consta porque luego también me lo contaba, pues como el Señor le invitaba a alabar, por ejemplo, en su habitación con lágrimas, y alzar los brazos de rodillas alabando al Señor en medio de una cruz grande. Eso lo sé porque me lo contaba. Es decir, y cómo ella da testimonio hoy de que la alabanza ha sido el consuelo en medio de la cruz. Claro, esto es un don. Esto es un don. Esto no está en nuestro esfuerzo. Si a ti te viene un sufrimiento grande, a lo mejor no te sale ni oración, ni alabanza, ni nada. Y tú no puedes ir detrás diciendo, pues alaba al Señor en medio del sufrimiento, en medio de no sé qué, en medio de no sé cuánto. Pues chicos, si no me sale, no me sale. Es decir, todo esto estamos hablando de la dimensión del don. Nadie puede forzar a nada. Porque todo está empezado desde la gratuidad. Pero desde la gratuidad, estos dones se dan. Esta dimensión del don puede llevarte a que descubras que en la cruz se da la alabanza. Y precisamente esa alabanza es lo que en el fondo del hombre, en el fondo, es lo que consuela y lo que tira para adelante. Bueno, pues yo hoy, eso es lo que nos han estado más o menos, o por lo menos lo que yo he ido entendiendo de las personas que nos han venido acompañando esta semana. Hoy, bueno, pues me salió haciendo oración, que por donde empiezo la predicación, ¿no? Y me salió esta palabra. Y al principio no sabía muy bien cómo, por dónde enfocar. Pero gira todo en torno a la creación. ¿Desde dónde tenemos que alabar nosotros, los hombres? ¿Desde dónde tiene que surgir la alabanza? Pues tiene que surgir, lógicamente, desde nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Pues todo empieza desde la creación, claro. Nosotros, por la fe, sabemos que Dios es creador. Pero ¿cómo ha hecho las cosas? Pues es que no lo sabemos. Es que no hay cabeza hoy en día que lo sepa describir. ¿Cómo se ha dado? Los científicos hablan de la evolución del universo a partir, o empiezan a tener una certeza de lo que ha podido ocurrir a partir de una centésima de segundo. Es decir, saben los científicos que antes del Big Bang, antes de esta explosión que todos hablamos, existía la nada. Eso lo sabemos. Lo que nosotros por dogma también sabíamos, hoy los científicos saben que antes del Big Bang no había nada. Y saben que no había nada. Y pueden describir la evolución del universo a partir desde la primera centésima de segundo. A partir de la centésima de segundo, ahí pueden saber cómo ha ido evolucionando el universo. Pero desde
el minuto, desde el segundo, desde el primer momento de la explosión hasta esa centésima de segundo, pues no se sabe absolutamente nada. Son magnitudes que no alcanzamos, entramos en la física cuántica, que no sabemos cómo se comportan las cosas, no sabemos absolutamente nada. Y a lo mejor evolucionamos en porciones de segundo y nos acercaremos cada vez más a ese momento inicial, pero yo creo que siempre nos faltará algo, porque ese momento principal pertenece a Dios, pertenece a un poder creador que nos trasciende todo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue la cosa? Pues no lo sabemos. Ahí hay una porción, un centésimo de segundo, que seguramente nunca el hombre llegará a saberlo, ese infinitésimo de segundo. ¿Cómo ha podido ese poder creador realizarlo todo como se realizó? Luego sabemos que es una explosión, que es una explosión como ordinaria, cualquiera, como nosotros lo vemos aquí en la Tierra, donde hay un foco y hay una onda expansiva, no es así. Digamos que es una expansión que abarcó todo el universo, donde todas las partículas se excluyen unas de otras. Pero bueno, esto es algo también que sí lo podemos entender, medio entender, pero antes de ese, en el infinitésimo primer segundo, no sabemos cómo fue la cosa. Ahí no abarca, no han llegado los científicos, y creo que siempre nos quedará un infinitésimo de segundo donde no podemos explicarlo cómo fue. Nosotros, por la fe, decimos es Dios quien la creó, pero hay gente que dice que no, y eso no tiene por qué ser de Dios. Nosotros, por la fe, gracias a Dios, sabemos que eso es, le pertenece a Él. Y ese poder creador es algo que tenemos que agradecer, precisamente, y eso es uno de los motivos donde nuestra alabanza tendrá que surgir. Porque ese poder creador también se manifiesta, por ejemplo, cuando nosotros morimos. Cuando nosotros morimos y sabemos que luego vendrá la resurrección, pero el cómo será esa resurrección, pues tampoco. Tampoco sabemos. Sabemos cómo. ¿Desde dónde vendrá esa resurrección? Nosotros creemos que más que un cielo, lo que creemos es la planificación de nuestro ser, de lo que somos ahora, de nuestra biología, de lo que somos, y la planificación de todo el universo. Eso es en lo que nosotros creemos, más que en un cielo. Creemos en la planificación de lo que somos y de nuestro universo, en donde nuestro trabajo importa mucho. Al final, todo será planificado, pero nuestro trabajo influirá en eso que será planificado. No sabemos en cuánto influirá, pero influirá. Nuestra actividad influye. Por lo tanto, eso también es motivo para alabar a Dios, porque bendito sea el Señor, ¿no? Cuenta con nosotros. No, lo que nosotros hacemos importa. Cuando a veces pensamos en que creemos en un cielo, pensamos que el cielo está en otra realidad distinta a esta. Y es mentira. Tú tienes que alabar desde esta realidad y desde esta esperanza. ¿Qué nos decía el doctor? El doctor nos decía que se nos ha dado un tiempo. Que nacemos del barro, que nacemos de la tierra, somos hijos de la tierra. Esta es nuestra casa, la tierra. Somos formados por ella. Eso significa que no aspiramos a grandes divinidades, no somos dioses, ni podemos aspirar a ser Dios o participar de no sé qué, sino que somos hijos de la tierra y tenemos un momento y una hora. Y a la tierra volveremos. Y desde ahí tendrá que ser nuestra alabanza. Y lo que somos será planificado, y no sabemos cómo será planificado. Por un acto creador de Dios. Por un acto que volverá a ser un acto creador de Dios. Pero el cómo tampoco sabemos. Tampoco sabemos. Es más, tampoco sabemos hoy en día ni en qué consiste nuestro cuerpo, que porque nosotros creemos en la resurrección de la carne, pero es que nuestra biología, nuestro cuerpo, tampoco sabemos exactamente de lo que es. Hoy se habla de materia oscura, hoy se habla de que nuestro cuerpo está lleno de electrones y que van y viajan, pero siguen manteniendo nuestra silueta. ¿Y por qué, cómo, y por qué se sostienen esos electrones en esta silueta? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Todo obedece, y todo obedece al poder creador de Dios, tanto en el inicio, en ese momento inicial, como en la plenitud de los tiempos, en la planificación de todo el universo y de todo lo que somos nosotros. Pues el cómo no lo sabemos, pero sabemos que es así. Esto es importante, porque a veces, pues eso, porque nuestra alabanza tiene que fluir desde la realidad en la que estamos, en nuestra historia. Nuestra esperanza no puede ser en un cielo que no tenga nada que ver con lo que estamos haciendo aquí. Pensando, por ejemplo, que aquí haremos lo que tengamos que hacer y lleguemos a un cielo, y ese cielo no tendrá nada que ver con lo que estamos haciendo aquí. No. Nuestra alabanza surge aquí. Nuestra alabanza tiene que surgir de nuestra historia. En nuestra historia. Desde lo que estamos haciendo aquí. Sabiendo que hemos nacido del barro y que volveremos a la tierra. Sabremos que será planificada, pero tampoco sabemos cómo será planificada. Nuestra alabanza surgirá desde aquí, desde lo que estamos viviendo cada día, de nuestra historia, y nada de salirnos de nuestra historia, porque a veces, pues eso, si nos salimos de nuestra historia, dejaremos también de alabar. Pero te haremos al Señor, pero no alabaremos al Señor. Decía el texto, voy a leerlos en torno a esta resurrección de la que os he hablado. Yo creo que es bueno leer la segunda de Macabeos, el capítulo 7, que dice lo siguiente. Arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para fortalecerles a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes de quebrantar la ley de nuestros padres. Fuera de sí, el rey ordenó poner al fuego sartenes y ollas. Las pusieron al fuego inmediatamente, y el rey ordenó que cortaran la lengua al que habían hablado en nombre de todos, que le arrancaran el cuero cabelludo y le amputaran las extremidades a la vista de los demás hermanos y de su madre. Cuando el muchacho estaba ya inutilizado del todo, el rey mandó aplicarle fuego y freírlo. Todavía respiraba. Mientras se esparcía a lo ancho el olor de la sartén, los otros con la madre se animaban entre sí a morir noblemente. El Señor Dios nos contempla y de verdad se compadece de nosotros, como declaró Moisés en el cántico de denuncia contra Israel. Se compadecerá de sus siervos. Cuando murió así el primero, llevaron al segundo al suplicio. Le arrancaron los cabellos con la piel y le preguntaban si pensaba comer antes que la atormentase en el miembro. Él respondió en la lengua materna: no comeré. Por eso también él sufrió a su vez el martirio como el primero. Y estando para morir, dijo: tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después se divertirían con el tercero, invitando a sacar la lengua, lo hizo enseguida y alargó las manos con gran valor, y habló dignamente: de Dios las recibí y por sus leyes las desprecio, espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió este, torturaron de modo semejante al cuarto. Y cuando estaba para morir, dijo: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se esperen que Dios mismo lo resucitará. En cambio, tú no resucitarás para la vida. Después sacaron al quinto y lo atormentaban. Pero él, mirando al rey, le dijo: aunque eres un simple mortal, haces lo que quieres porque tienes poder sobre los hombres. Pero no te creas que Dios ha abandonado nuestra nación. Espera un poco y ya verás cómo su gran poder te torturará a ti y a tu descendencia. Después de este, llevaron al sexto y cuando iba a morir dijo: No te engañes neciamente. Nosotros sufrimos esto porque hemos pecado contra nuestro Dios. Por eso han ocurrido estas cosas extrañas. No pienses que vas a quedar impune tú, que te has atrevido a luchar contra Dios. Pero ninguno más admirable y digno de recuerdo que la madre, viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un día, los soportó con entereza, esperando en el Señor, con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina. Fue animando a cada uno y les decía en su lengua. Dice, yo no sé cómo aparecisteis en mi seno. Yo no os di el aliento ni la vida, ni ordené los elementos de vuestro organismo. Fue el creador del universo el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, con su misericordia, os devolverá el aliento y la vida si ahora os sacrificáis por su ley. Bueno, y así. Dice, yo no sé cómo aparecisteis en mi seno. No sé cómo se ha formado el universo. Hay algo que desconocemos. No sabemos de ese poder creador, pero sabemos que lo hizo. Dice, yo no os di el aliento ni la vida, ni ordené los elementos de nuestro organismo. Fue el creador del universo el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, con su misericordia, os devolverá el aliento y la vida si ahora os sacrificáis por su ley. Y así más adelante. Al séptimo le dijo, hijo mío, ten piedad de mí que te llevé 9 meses en el seno, te amamanté y crié 3 años, y te he alimentado hasta que te has hecho un joven. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contiene y verás que Dios lo creó todo, de la nada, y el mismo origen tiene el hombre. No temas a ese verdugo, no desmerezcas de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos. No sabemos cómo lo hace, pero sabemos que Él lo hizo todo y volverá a hacerlo todo en nosotros. Y eso es motivo de alabanza. Eso. Porque nuestra esperanza está en esa planificación, más que en otras historias. En la planificación de lo que estamos haciendo aquí y de lo que estamos viviendo aquí y de lo que estamos obrando aquí. Todo será consumado, pero todo será planificado. Todo lo que hagamos influirá en ese nuevo universo que creará el Señor, de esa nueva planificación. Pero nuestro trabajo importará, nuestras alabanzas importarán, todo importará. Y es precisamente por esto, por lo que merece una alabanza, y es quizá la alabanza por excelencia la que le podemos dar. Y gloria al Señor.
Gloria al Señor.